¿Quiénes sufren con la enfermedad de la familia? Escuchemos esta canción.
Allá en la escuela mis amiguitos preguntan si tengo papá. Me dicen que nunca lo han visto, que a la escuela me ha ido a buscar. Porque dicen que nunca lo han visto, que a la escuela me ha ido a buscar. Porque dicen que nunca lo han visto, que a la escuela me ha ido.
¿Por qué razón no le dices que su padre vive errante? Que está en la tierra y que burlaron su cariño, y que como lo engañaron es un pobre caminante. Mas si tú quieres no le comentes que fuiste tú la que me engañó. Solo quiero que él tenga presente que tiene un padre y ese soy yo. Solo quiero que él tenga presente que tiene un padre y ese soy yo. Solo quiero que él tenga presente que tiene un padre y ese soy yo.
Ay, hombre, cuánto sufrimos los niños por los errores de los mayores.
Y también le invito a observar estas imágenes. Después de hacerlo, podemos darnos cuenta que quienes sufren con esta enfermedad son los mismos enfermos y los parientes de los enfermos. Cuando la familia está en crisis, todos los miembros de la familia de alguna manera se ven afectados. Recuerdo una anécdota de algo que sucedió en una familia. El esposo tuvo una discusión fuerte con su esposa en la habitación. La esposa sale furiosa de la habitación y se encuentra con su hija mayor, la cual le hace una pregunta a la mamá. La mamá le responde que ella no sabe nada. En este momento no tengo tiempo ni cabeza para atenderla. Retírese ya y déjeme sola, le dice a la hija. La hermana mayor entonces se tropieza con su hermanito menor, que la estaba buscando para preguntarle sobre una tarea. La hermana lo empuja y le dice: en este momento no me fastidies, quiero estar sola. El hermanito menor se aleja triste, pero también con enojo, y se encuentra con el perro, al que agarra patadas. En ese momento suena el timbre, abren la puerta, sale el perro, y el perro muerde al mensajero. De esta anécdota podemos sacar que lo que empezó con una pareja en una habitación afectó a todos los miembros de la familia, incluido el perro, y hasta salió afectado la persona que en ese momento se acercaba a la casa. Es un efecto en cadena. que toca a todos los miembros. A unos mucho, a otros pocos, pero de alguna manera les afecta. A los más débiles les afecta más. A otros tal vez los entristece, los deprime, o a algunos se harán los indiferentes, pero por dentro tienen algún sufrimiento, algún dolor. Podemos hacer la comparación como cuando tenemos un enfermo en casa. El enfermo es el que siente el dolor, pero el resto de la familia se ve afectada. En el caso de una familia en crisis por infidelidad, el que más sufre es el cónyuge, que está siendo traicionado, y en ese cónyuge, él es el que más experimenta el sufrimiento, el dolor. El dolor es más fuerte para esa persona a causa del desamor, del rechazo, del abandono, tal vez de la propuesta que le hace su pareja para el divorcio, para la separación. Pero existen otros que indirectamente están siendo afectados. Y aunque parezca que no están sintiendo dolor, sí lo sienten y sí lo sufren. Al escuchar la canción Drama Provinciano, podemos observar un verdadero drama. Un hombre deambulando de un lado a otro, sin una esposa y sin el privilegio de compartir con su hijo, perdiéndose la infancia de su hijo, su vida de escuela, sus juegos, una etapa muy bonita en la vida. Veamos a la mujer negándole a su hijo la oportunidad de que conozca y disfrute a su padre, sola, sin hogar y cargando el peso de una mentira. Y el niño. Es el niño el personaje más afectado, sufriendo por las burlas de sus compañeros, creciendo sin la figura de un padre, sin un hogar, y creo que la expresión de este niño nos hace ver que los niños sí sufren por las crisis en los hogares. Decía el niño, ¿cuánto sufrimos los niños por los errores de los mayores? Las escenas de la película, de una película que lleva por título ¿Con quién te vas?, nos muestra cómo el papá reúne la familia, familia que ya estaba durmiendo, descansando, para contarles que se van a divorciar con la mamá y para preguntarles con quién se van. Es una pregunta muy fuerte para niños de 5 años, de 8, de 9. Es muy fuerte aún para adolescentes. Es poner en una situación muy difícil a unos niños y adolescentes el decidir con quién se van. A tan corta edad tienen que tomar parte. Los hijos generalmente aman a sus dos padres, a papá y a mamá. Los hijos pueden reconocer los defectos de su papá y los defectos de su mamá, pero igual los siguen amando y les cuesta tomar parte y dividir su corazón. Ellos quisieran vivir con papá y mamá, tener un hogar, una familia feliz, una familia que sea de verdad un refugio para ellos. Los niños, aunque parezca que no oyen, ellos captan y perciben todo. Sufren. Algunos, si son pequeños, pueden comenzar a chuparse el dedo, mojarse en la cama, deprimirse, bajar el rendimiento académico, volverse agresivos. Algunos pueden sentirse culpables. Los hijos adolescentes que no están fortalecidos pueden caer en alcohol, en depresión. También pueden ser afectados otros miembros de la familia, como suegros, cuñados. Pero los más afectados son los miembros de la familia central. En la escena de la película ¿Con quién te vas?, veíamos al niño que observaba cómo el papá estaba ebrio, herido, pero el niño creía que la mamá lo agredía, lo había agredido, que era la culpable. Vemos también una mamá defendiéndose y amenazando a su esposo con un cuchillo. Y eso lo observaban los hijos. Una esposa pensando en suicidarse, sin tener en cuenta que habían hijos, que los hijos quedarían vivos. Definitivamente, todos son afectados cuando una parte de la familia está dañada o está en crisis. Las crisis en la familia no siempre son por infidelidad, también pueden ser por alcoholismo, por vicios o por cualquier tipo de adicción, por la pornografía, por la mentira, por las deudas exageradas, por malos negocios, por malas amistades. Todo esto, lo que sucede en una familia, proporciona mal ejemplo a los demás miembros de la familia genera estrés, genera depresión, genera rebeldía. Las crisis en la familia pueden ser por maltrato emocional o físico, porque dicen algunos que cuando hay un maltratador en la familia, los otros toman ese mal ejemplo. Y un hijo de un maltratador puede convertirse en un maltratador luego en su propio hogar. ¿Qué podemos hacer para que no salgan tan afectados los demás miembros de la familia cuando ésta está en crisis? Una de las mejores cosas que los padres pueden hacer por sus hijos es establecer un buen ambiente en el hogar, cuidar el nido y con el nido sus polluelos. Muchas veces el ambiente familiar no es cálido. Cada miembro de la familia puede aportar un leño para avivar el fuego del hogar. Recuerdo el día que me casé. El sacerdote que ofició nuestra ceremonia nos habló del origen de la palabra hogar y nos dijo que anteriormente se reunían los miembros de la familia alrededor de una hoguera, recibiendo su calor, dialogando, y cada uno avivando esa hoguera, aportando un leño. Entonces, hogar viene de hoguera, de buscar ese calor, de la unidad, de la unión familiar, de lo que cada uno puede aportar para que, verdad, el hogar sea esa hoguera donde se muestra el fuego del amor, de la ayuda, del compromiso. ¿Qué podemos hacer para que en nuestro hogar se presencie ese fuego, esa llama del amor, esa hoguera? Primero, a pesar de que se esté apagando el fuego y la llama en el hogar por la crisis, la madre o el padre deben colocar su leño con amabilidad, con amor, perdón y creando un ambiente agradable con los demás miembros. Yo sé que a veces no es fácil. Yo sé que a veces las crisis se perciben y los hijos los perciben, pero nosotros podemos encubrirlas con amor, con paciencia, con no estar generando más guerra. No por tapar la crisis, no quiero decir eso, sino para que no sean tan afectados, para que un conflicto no se convierta en una guerra. Segundo, siempre nos gusta depositar la culpa por la ausencia de armonía en el hogar en algún otro miembro de la familia. Y tal vez así lo es, tal vez sí es que la otra parte es la culpable. Pero nosotros, los que estemos firmes, los que seamos más cuerdos, más sabios, debemos establecer el clima en el hogar, buscando también de Dios, orando y dando lo mejor de cada uno. La palabra blanda apaga la ira. Sin chismes, no se aviva el fuego. Sin palabras fuertes, no se aviva la pelea. Sin rencores, no se deja crecer la raíz de la amargura. ¿Cuál debe ser mi actitud frente al estado de la familia? Esa es una buena pregunta, para que de esa pregunta salga una buena respuesta, una buena actitud. No más guerra, no más conflicto, busquemos la reconciliación. Tercero, hable la verdad, pero háblela con gracia y amor. Muchas veces por el afán de hablar la verdad y de confrontar a la pareja o a la persona que está actuando mal, podemos caer en ofender y crear más grietas o más distanciamiento. Entonces, cuando tenga que decir las cosas por mejorar, debe hacerlo con gracia y con amor. Cuarto, no deteriore la imagen de su cónyuge o de la persona que está actuando mal, sea un hijo o cualquier miembro de la familia, frente a los demás. Ya que el que esté actuando mal, él sí se da cuenta y se deja orientar, a solas él lo va a reconocer. Pero la idea no es deteriorar la imagen de esa persona. La idea no es estárselo contando a todo el mundo. Toda la gente se entera y nadie arregla nada. Así es de que lo mejor es no desnudar, no mostrar los defectos o los errores o las equivocaciones de los que están haciendo mal. A nadie más le interesa, solamente a los involucrados. Quinto, no utilice a los hijos como árbitros o jueces entre sus dificultades y relación de pareja. Ellos no van a ser objetivos, no podrán ser objetivos. Ellos aman a las dos partes, a su papá o a su mamá. Ellos no podrán tomar parte porque además esto no les hace bien. Sexto, no pelee, no discuta con su pareja delante de sus hijos. Les dará mal ejemplo y entonces ellos tomarán esto como modelo y repetirán la escena con su pareja en el futuro. A la vez esto les causará dolor, estrés. No es bueno para los niños estar en un ambiente de conflicto, de guerra, de batalla diaria. Ni para niños, ni para adolescentes, ni siquiera para un abuelo. Para nadie esto le trae beneficio. Por lo tanto, no involucre a los niños en medio de las peleas. Séptimo, no comente con sus hijos sus intimidades. No comente con ellos los problemas con su pareja. Ellos no son sus amigos en los que puede desahogarse. Son sus hijos. Al contrario, ellos lo que necesitan es quien los lidere, quien los ayude. Y no es sabio que una mamá o un papá le eche esas cargas a sus hijos. Tampoco metan este asunto a sus suegros ni a sus padres. Tampoco van a poder ser objetivos. Van a tomar parte, van a defender a quien lleva su propia sangre. Algunos lo podrán hacer de buena manera, pero puedo asegurar que en un 90% los suegros no van a poder obrar con objetividad y en defensa del hogar. Al contrario, van a quedar tal vez contaminados y heridos. Octavo, si ya hay separación o divorcio, no le niegue a sus hijos compartir con su otro padre. No convierta a sus hijos en enemigo de su pareja. Ellos tienen el derecho a compartir con su padre o con su madre o con su abuela. No los vuelva en enemistad. No pudieron tal vez ustedes relacionarse o están en un proceso de distanciamiento por un tiempo. Todo eso está bien, pero no tiene por qué distanciar a todos los miembros de su familia. Hasta negarles una visita o que tengan una salida con el papá o la mamá. Eso no es sabio. Eso es involucrar a más gente en el conflicto. Noveno, explíquele a sus hijos que ellos no son culpables de lo que sucedió o está sucediendo. Muchos hijos, sean niños, adolescentes, pueden decir, fue que me faltó a mí hacer esta cosa, si yo no hubiera hecho tener rabietas a mi mamá, si yo hubiera acompañado a mi papá, si yo me hubiera portado mejor. No, no, quítele esa carga a su hijo. Los problemas, las dificultades han venido por otras razones, pero no tiene que ser por los hijos. Y si no es así, pues déjelo claro, para que ellos no tengan ni caigan en condenación ni en culpabilidad. Décimo, no se convierta en enemigo de su cónyuge. Trate de recuperar la amistad con su pareja. Por amabilidad, por dar buen ejemplo, por crear un buen ambiente. Esa persona que ha amado, con la que ha compartido, con la que ha tenido hijos, no debe ser su enemigo. Ámelo, perdónelo. Si esa es su esposa, ámela, perdónela. Y si no puede amarla como esposa, ámela como si estuviera amando a un enemigo, porque esa es una orden. Amar a los enemigos. Parecerá difícil, pero se puede lograr. Y como última sugerencia, no se haga enemigo o enemiga de toda la familia de su cónyuge. El hecho de que usted no haya logrado obtener o no esté obteniendo un buen matrimonio, una buena relación de pareja, no quiere decir que usted tenga que enemistarse con todos. No busque aliados, a veces buscamos aliados. ¿Quién está a mi favor? Y entonces deterioro la imagen de mi pareja o de el familiar con el que estoy teniendo conflicto y me busco quién está a favor mío para agrandar el problema, para convertir todo en un campo de guerra. Trate de conciliar, busque la paz. Recordemos que cuando una familia está enferma, son muchos los que se contaminan y se les prende el virus. Por lo tanto, debemos buscar sanar la familia para que no sean tantos los pacientes. Sigo invitando a que escuchemos estas conferencias y la invitación más especial es a que pongamos en práctica estas sugerencias que he dado.